Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Nueva muerte violenta en Madrid. Un joven de 26 años ha fallecido durante una pelea en el distrito de San Blas. La Policía Nacional ha detenido ya a un hombre por su presunta relación con los hechos y está investigando si la víctima y el arrestado se conocían. Los investigadores descartan que el suceso esté relacionado con un enfrentamiento entre bandas. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de seguridad de la capital.
Parece que efectivamente se debió a una pelea que se había iniciado en otro punto del distrito y que se fue trasladando a esa zona y que pudo ser la causa final de esa agresión que finalmente acabó en el fallecimiento de esta persona.
También ha sido detenido en la capital un presunto pederasta que viajaba en su coche con dos menores con los que había contactado a través de un videojuego en red. La Policía Municipal de Madrid le dio el alto cuando realizó una maniobra prohibida y al verificar sus datos personales comprobó que esta persona tenía antecedentes por pornografía infantil y también se le había impuesto la prohibición de salir de España. La noticia política del día pasa hoy por el Consejo de Ministros, que ha dado luz verde al denominado Plan de Acción por la Democracia, así lo ha bautizado Pedro Sánchez cuando lo anunció a raíz de las investigaciones a su esposa y también a su hermano. Incluye 31 medidas, entre ellas la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado, incluida la corona, y un registro de medios de comunicación para saber quiénes son sus propietarios y la publicidad que reciben. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado cuáles son sus objetivos.
Dos finalidades muy claras. La primera es reforzar la limpieza de nuestra democracia y la segunda es dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación para que se garantice una información veraz, que es a la que tienen derecho los ciudadanos en virtud de la propia Constitución española.
El Partido Popular, en cambio, ve en los argumentos del Ejecutivo una clara intención de controlar a los medios. Miguel Tellado, portavoz en el Congreso.
La verdad es que resulta llamativo que Sánchez impulse ese plan coincidiendo con investigaciones judiciales contra su gobierno, contra su partido y contra su familia. Sánchez no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona, su gobierno o su entorno.
En unos minutos les contamos con detalle las medidas que incluye ese plan y todas las reacciones. Por lo demás, Madrid se blinda hoy con casi 1.800 efectivos para el partido de Liga de Campeones que esta noche enfrentará al Real Madrid y al Stuttgart en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro ha sido catalogado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, ya que se espera la llegada de más de 20.000 aficionados alemanes, pero los que tienen entrada no llegan a 4.000. En lo meramente deportivo, ¿por dónde pasa la última hora de ese encuentro, Laura Cabrera?
Pues por la ilusión que tienen todos los jugadores, también el entrenador Carlo Ancelotti, de defender el título, porque arrancamos a las 9 de la noche con ese partido en el Bernabéu, con la defensa del título por parte del conjunto blanco y además el partido donde Kylian Mbappé va a jugar en la máxima competición continental por primera vez con la camiseta blanca. Carlo Ancelotti busca el camino de la 16ª.
La ilusión de siempre, la ilusión que nos lleva a esta competición, donde este club ha sido protagonista por mucho tiempo, sigue siendo protagonista. Competición especial para nosotros. Mi favorito, creo que van a ser siempre lo mismo. Es verdad que cambia un poco el formato, pero creo que los equipos favoritos son siempre lo mismo, incluido el Real Madrid. Tú puedes ser el favorito para algunos solo porque ha ganado el año anterior, pero esta Champions va a ser una otra historia. Ojalá podamos llegar hasta el final como el año año pasado.
La baja de Brahim, pero la vuelta de Bellingham y Tchouaméni se mantiene como duda hasta el último momento. Militao, aunque parece que el brasileño podrá jugar. Será un ambiente caliente con esos alemanes en la grada, 3.900 con entrada en el Santiago Bernabéu. Lo contaremos todo desde las 8:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Y tenemos una información de última hora. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las zonas de bajas emisiones. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo considera que se da, dice, una patente insuficiencia del informe de impacto económico de las medidas adoptadas en la ordenanza municipal. Estamos a la espera de la reacción del Ayuntamiento de la capital a esta decisión del Alto Tribunal de anular las zonas de bajas emisiones. Les adelantamos ahora otras noticias de este martes en titulares con Enrique López. El Gobierno recupera a Mercedes González para ocupar la Dirección General de la Guardia Civil.
González ya estuvo al frente del cuerpo durante 2 meses en 2023 y abandonó el cargo para ir en las listas del PSOE para las elecciones generales. Previamente había sido delegada del Gobierno en Madrid.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares creará una comisión de investigación
sobre la adjudicación de varios contratos a familiares de concejales del PSOE durante la etapa del anterior gobierno socialista de la ciudad. La iniciativa se ha aprobado hoy en el Pleno con el apoyo de todos los grupos políticos. Orlena de Miguel, concejala de Seguridad, Javier Rodríguez, exalcalde y portavoz socialista.
El objeto de esta comisión es claro, saber si ha existido conflicto de intereses, suena, ¿verdad? Ya que estas personas formaban parte del equipo de gobierno que adjudicaba los contratos a sus propios familiares.
Si creen que aquí hay algún delito, haberse ido a la fiscalía, es lo que se hace cuando se confía en las instituciones.
Acuerdo de Partido Socialista y Partido Popular para sacar adelante la ley ELA.
Tras años de bloqueo, el texto incluye las propuestas de esos dos partidos, también de Sumar y Junts. Entre ellas, acelerar los trámites burocráticos para que se reconozca la esclerosis lateral amiotrófica desde el principio y la atención especializada durante las 24 horas. El objetivo es que el Congreso apruebe la norma en octubre. Enfermos como Manuel lo celebran.
Al final, lo que queremos es que salga ya la ley ELA y lo que necesitamos es gente que sea especializada a la hora de llevar a un enfermo de ELA y que en todas las comunidades sea igual, no porque sea Madrid la capital tengamos más privilegios que los demás, no, tenemos que ser todos iguales.
Y cada hogar español gasta de media 6.342 euros al año.
En alimentación, un gasto que se puede reducir dependiendo de dónde compremos. Según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, de la OCU, la cadena más barata al campo, la más cara Sánchez Romero. Y ojo a este dato, el consumidor madrileño, si elige bien, se puede ahorrar más de 4.000 euros al año.
La mayor posibilidad de ahorrar la tienen los madrileños, con más de 4.100 euros. En Ciudad Real merece quizá poco la pena patearse Ciudad Real porque la diferencia de ahorro es brutal respecto a Madrid, como podéis ver. El mayor ahorro posible en Ciudad Real son de 315 euros. Hay ciudades como Madrid y Barcelona que interesa mucho elegir establecimientos donde tengan una política de precios económica.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento, si van a circular de entrada a la capital por la 5 a su paso por Alcorcón. Y mucha precaución, ya que lo peor hasta ahora es la ronda M40 en el tramo de Vallecas y Vicálvaro hacia la carretera de Barcelona.
Miramos también a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Ya hay importantes retenciones de entrada en la carretera de Burgos hacia el nudo de Manoteras de M30. Allí precisamente también se activa ya la circulación, los desplazamientos hacia el sur de la M30. Por un lado, en la parte oeste, a la altura de San Pol de Mar. Al otro lado, entre Avenida de América y el Puente de Ventas. Precisamente, Avenida de América sigue siendo otra de las entradas que se complican a esta hora del mediodía, al igual que al otro lado de la ciudad, el acceso de Avenida de la Memoria a la Plaza de Cristo Rey. Mucho movimiento ya por la zona centro, la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá-Sevilla, Banco de España, el eje Paseo de Recoletos del Prado dirección Glorieta de Atocha, y a tener en cuenta otros puntos de la ciudad, como el Paseo de la Castellana entre las plazas de Lima, Cusco, en ambos sentidos, la calle José Abascal, Joaquín Costa hacia Raimundo Fernández, Villaverde o Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra.
el tiempo.
Ya hemos empezado a notar cómo ha refrescado un poquito el ambiente. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo hará todavía un poquito más hacia la recta final de semana. De hecho, ya habíamos avanzado que los primeros compases de esta última semana del verano iban a ser muy estables, ambiente soleado. Eso sí, con un poquito de viento de norte que durante la mañana se ha dejado notar todavía. Ya por la tarde rola componente este y soplará con intervalos más flojos, pero los cambios llegan sobre todo a partir de mañana, con más nubes y con lluvias. Vuelven las lluvias a la Comunidad de Madrid, podrían empezar a entrar ya durante la noche de mañana y se extenderían y prolongarían durante las jornadas del jueves, el viernes, y aunque queda mucho, todo apunta a que también durante el fin de semana tendríamos que tener el paraguas prevenido. Pero a priori, a 48 horas vista, mañana vamos a notar algo más de nubosidad en el cielo de nuestra comunidad. Por la noche, con alguna gota ya, pero será de cara a la jornada del jueves cuando empecemos a notar una mayor inestabilidad con lluvias generalizadas y un descenso incluso más notable de las temperaturas, que ya nos dejaría los valores diurnos por debajo de los 25 grados. Así que un ambiente mucho más otoñal de cara a dar la bienvenida de forma oficial ya del domingo al otoño.
Para irnos preparando el periodo de adaptación. Gracias, Sara.
Hasta luego.
Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso, en la técnica.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el Plan de Empleo Joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. AIPLAN. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Es importante que tomes las medidas oportunas antes de acceder a la información de un USB de procedencia desconocida. Antes de abrir cualquier archivo o programa en un dispositivo USB, haz un escaneo manual utilizando tu software de antivirus. Configura tu computadora para desactivar la autorreproducción de dispositivos USB. Esto evitará que el malware se ejecute automáticamente al conectar el dispositivo.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Les recordamos esa noticia que les acabamos de adelantar en nuestra portada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las zonas de bajas emisiones en la capital por considerar que la ordenanza municipal no recoge suficientemente el impacto económico de esa medida. La sentencia anula esas zonas de bajas emisiones en todo el municipio de Madrid y también las zonas de especial protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica. Desde el Ayuntamiento de Madrid nos dicen que sus servicios jurídicos están ya estudiando esa sentencia. La Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 26 años tras ser apuñalado sobre las 5 de esta mañana en el distrito de San Blas. Se encontraba con unos amigos cuando se inició una discusión con un hombre que ya ha sido arrestado. Tiene los detalles, Mónica Roncero.
Ha ocurrido en la confluencia de las calles Herencia y Francisco Íñiguez Almech y ya hay un detenido. Se trata de un tunecino de 30 años, presunto autor material de los hechos. Le habría clavado una botella rota en la axila tras discutir en una gasolinera cercana. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias.
Parece que efectivamente se debió a una pelea que se había iniciado en otro punto del distrito y que se fue trasladando a esa zona y que pudo ser la causa final de esa agresión que finalmente acabó en el fallecimiento de esta persona.
La policía investiga el origen de la discusión y si hay más implicados. Descarta la hipótesis de que estemos ante un enfrentamiento entre bandas.
También seguimos pendientes del menor electrocutado ayer en Galapagar. Continúa en estado muy grave mientras la Guardia Civil investiga por qué se subió a esa torre de alta tensión.
De momento, según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Onda Madrid, los agentes no han podido hablar con el adolescente que está ingresado en la UCI de La Paz con quemaduras de segundo y tercer grado. Sí nos cuentan que trabajan con la hipótesis de que el joven estaba solo en el momento de los hechos, que ocurrieron en horario lectivo y cerca de un instituto. Fue un policía local fuera de servicio el primero en acudir en socorro del menor junto a otros testigos.
Y estaba un chico subido al poste de luz, todavía seguía... Y estaba quemado.
Estaba consciente, pero en shock, que le dolía mucho y no podía articular palabras.
Según algunos medios, el menor sufría trastorno del espectro autista y podría ser víctima de acoso.
Y cerramos este repaso a la crónica de sucesos con la detención en Madrid de un hombre con antecedentes por pornografía infantil cuando se desplazaba en un coche junto a dos menores.
Agentes de la policía local le dieron el alto en el centro de la capital la pasada tarde cuando le vieron realizar una maniobra prohibida. Al verificar su identidad comprobaron que contaba con numerosos antecedentes por pornografía infantil. Con él en el coche iban dos menores con los que había contactado en un juego online. Portavoz de la policía municipal.
En un primer registro del vehículo se encontraron unos grilletes, un chaleco antibalas del Mossos d'Esquadra, otro chaleco simulado de la policía alemana, así como una defensa extensible. Además, transportaba dos placas de matrícula que figuraban sustraídas, una chaqueta de técnico sanitario y dos mochilas con gran cantidad de medicamentos, en su mayoría sedantes.
El hombre ha sido arrestado por un delito de agresión sexual no consumado, un delito de arma prohibida y otro contra el patrimonio.
La delegación del Gobierno de Madrid ha activado un dispositivo de seguridad que integrado por casi 1.800 efectivos para el partido de Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Stuttgart, que se va a disputar esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu, que podrán seguir, por cierto, aquí en Onda Madrid. En la capital se espera a miles de hinchas del equipo germano y uno de los puntos de visita obligada será sin duda la Plaza Mayor. Ahí está Quique Díaz. Cuéntanos, Quique.
Sí, se espera la presencia por las calles de la capital de más de 20.000 alemanes y aquí en la Plaza Mayor a estas horas ya hay más de 1.000. Eso sí, de momento, sin novedad más allá de mucho cántico, lo estamos escuchando, y también consumo ingente de cerveza. Hemos hablado con Fernando, encargado de una de las terrazas de esta Plaza Mayor, Majerit, que ha recalcado la calma vivida por ahora.
Sí, la verdad que sí, que muy bien, muy civilizado, todo el mundo sentado en las terrazas y nada, todo un ambiente tranquilo. Pues nada, iremos viendo. También estamos tranquilos porque hay mucha policía y entonces eso nos da también un poco de tranquilidad. Los últimos años había partidos de estos que eran muy conflictivos porque faltaba policía y había un desorden total. Sí, claro, la policía les tiene totalmente controlado porque nosotros no somos capaces de controlarlo.
6 furgonetas de la Policía Nacional y 4 de la Policía Municipal. A las 11 de la mañana, cuando hemos llegado, había tan solo 2. Se incrementa, por tanto, la presencia policial según se acerca la hora del partido, porque sin duda es disuasoria y acertada. El partido ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia y la inmensa mayoría de estos alemanes es que viene sin entrada para el partido, ya que el Real Madrid tan solo ha facilitado 4.000 localidades, el 5% de la capacidad total del Bernabéu, según normativa de la UEFA.
Gracias, Quique. Otro punto en el que también se espera bastante afluencia de gente esta tarde es en el entorno del tanatorio de la M40. Los vecinos de Usera y Villaverde van a volver a salir a la calle contra la construcción de un crematorio cerca de sus viviendas. Asociaciones de ambos distritos han convocado una manifestación con 2 columnas que confluirán frente a ese punto. Gloria Talavera.
Se espera que sea una manifestación masiva bajo un mismo lema, no al crematorio. Es la cuarta vez desde el año 2002 que se anuncia la posible construcción de un horno en el tanatorio de la M40. La comunidad y el Ayuntamiento de Madrid recalcan que esta concesión urbanística parcesa cumple con la legislación vigente y obedece a una sentencia del Tribunal Supremo. No opinan lo mismo los vecinos afectados. Escuchamos a Maite Pocero de la Asociación de San Fermín.
Van diciendo que es en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, pero esto es completamente falso. El Tribunal Supremo no les obliga a otorgar la licencia. Lo que dicen es que se retrotraigan al momento en que en 2015 no la otorgaron. Y ya está. ¿Qué pesa más? Si la salud de las personas, y si los vecinos, y si los niños, y si los parques, y toda la fauna que tenemos aquí, o la actividad económica de Parcesa.
El crematorio se situaría junto al número 36 de la Avenida de los Rosales, a 200 metros de viviendas de Usera y de Villaverde, también a poca distancia de parques, institutos y colegios. Por eso los vecinos de estos distritos han empezado a movilizarse. La protesta ha llegado a Bruselas. Hoy van a recorrer varias zonas de los distritos y llegarán a las 8 de la tarde a las puertas del tanatorio.
Las portavoces municipales del Partido Socialista y Más Madrid van a acudir a esa manifestación. Reyes Maroto ha anunciado que los socialistas recurrirán la construcción del crematorio y acusa al ayuntamiento de falta de transparencia.
Entre los documentos que el alcalde no quiere que conozcamos se encuentra la resolución de la Comunidad de Madrid que teóricamente justifica esta instalación. No existe justificación de que la instalación cumpla los requisitos técnicos exigibles para evitar o reducir la contaminación y las molestias por emisiones, como exige la sentencia a la que tanto apela el alcalde.
El consistorio insiste en que no está de acuerdo con el proyecto, pero que tiene que acatar la sentencia del Tribunal Supremo, que respalda la concesión de la licencia a Parcesa. El delegado de Urbanismo, Borja Caravante, asegura que vigilarán muy de cerca los niveles de emisiones del futuro crematorio.
El ayuntamiento sí va a estar vigilante para que se cumplan de manera estricta los parámetros establecidos en la autorización ambiental de la Comunidad de Madrid, que establece los límites máximos de emisiones, las condiciones técnicas que deben tener ese crematorio, y por tanto, como digo, estaremos vigilantes junto con la Comunidad de Madrid para que se cumplan esas prescripciones que ha establecido la autorización ambiental.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
12 de octubre, Within Center. Gloria Gaynor llega a Madrid. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos. I Will Survive, Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Partido Socialista y Más Madrid denuncian un aumento de las listas de esperas sanitarias en la región después de que el mes de agosto registrase 1.029.000 personas con citas pendientes, según el portal de datos de la Consejería de Sanidad. El Gobierno regional asegura que sigue trabajando para reducir esas demoras que son, dice, inferiores a las de otras comunidades autónomas. José Frutos.
Sí, las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas con especialistas han aumentado durante el mes de agosto hasta volver a superar de nuevo el millón de personas. Los tiempos de demora son de más de 65 días en el caso de las operaciones. Fátima Matute, la consejera de Sanidad, señala que su departamento trabaja para reducir esas esperas.
Estamos trabajando, desde luego, con todos los gerentes de los hospitales y los profesionales, también haciendo un control diario de cómo están esas listas de espera. En la Comunidad de Madrid seguimos siendo la comunidad que menos se espera. Desde luego, para urgencias, temas oncológicos y cosas críticas, tenemos tiempos de espera de 15 días, de 30 días.
AMITS, el sindicato médico con mayor representación en la sanidad de Madrid, responde señalando que de nada sirven esas comparaciones con otras comunidades. Ángela Hernández, secretaria general.
Dejar de hacer política partidista a este respecto, es decir, que los datos sean mejores en esta comunidad respecto a otras, no alivia las situaciones de espera que se producen de una forma inaceptable a los pacientes de la Comunidad de Madrid.
Y lo achaca a una gestión, dice, que no incrementa ni los medios ni el personal sanitarios. Una gestión nefasta para la izquierda. Manuela Bergerot, Más Madrid, Carlos Moreno, PSOE.
Es el resultado trágico de una gestión negligente de Ayuso y de Fátima Matute, que desde que es consejera ha conseguido aumentar todavía más el número de madrileños que esperan, y especialmente los que esperan más de 90 días. El PP ni quiere ni puede. Su proyecto ideológico es desguazar la sanidad pública.
La Comunidad de Madrid consiente estas esperas porque quiere llevarnos a un modelo en el que todo el mundo necesite de su póliza. Quieren aprovechar el elevado gasto de las familias madrileñas en sanidad privada para invertir ellos menos en la pública.
La consejería subraya que el aumento de las esperas en agosto tiene también que ver con las vacaciones del personal.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a crear una comisión para investigar la adjudicación de varios contratos a familiares de concejales del Partido Socialista durante la etapa del anterior gobierno de la localidad. La iniciativa se ha aprobado hoy en el Pleno, Jaime Moya.
Tras un debate plenario lleno de tensión y acusaciones, la creación de la comisión impulsada por el PP ha sido aprobada por unanimidad. Orlena de Miguel, concejala de Seguridad.
El objeto de esta comisión es claro, saber si ha existido conflicto de intereses, suena, ¿verdad?, ya que estas personas formaban parte del equipo de gobierno que adjudicaba los contratos a sus propios familiares.
Desde el PSOE, cuyas concejalas investigadas, Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, siguen formando parte del Pleno, aseguran querer luz y taquígrafos. Sin embargo, han afirmado que se trata de un movimiento del PP para distraer la atención de la investigación que pesa sobre la alcaldesa por filtración de documentos. Javier Rodríguez, portavoz socialista.
Si creen que aquí hay algún delito, haberse ido a la Fiscalía. Es lo que se hace cuando se confía en las instituciones. Yo lo hice el 20 de febrero y aquí estamos, al cabo de 6 meses, y usted es la única investigada de todo este pleno.
Mientras que desde el PSOE aseguran que se trata de un asunto administrativo por un valor de apenas 5.000 euros, la alcaldesa Judith Piquet acusa a los socialistas de mentir.
Explicar a los vecinos por qué son más de 40.000. Ninguno de todos estos concejales de esta corporación, ninguno del Grupo Vox, ninguno del Partido Popular le damos dinero a nuestras familias, señor Rodríguez, y ustedes lo hicieron.
Desde el Partido Popular afirman que, además de la comisión, se han visto obligados a explorar la vía penal para dirimir responsabilidades.
En Parla, la celebración de los encierros taurinos financiados con dinero público ha derivado en una ruptura del gobierno local. Podemos ha anunciado su salida del Ejecutivo, lo que le deja en minoría. Cristina Espina.
Lo venían advirtiendo. Las dos ediles de Podemos Izquierda Unida han anunciado finalmente su dimisión. Ayer lo hacía Carla Valero, hasta ahora concejal con responsabilidad en igualdad, feminismo, LGTBI y medio ambiente, y este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo municipal, la independiente Vanessa Calle, ha dicho que renuncia también a su acta de concejal. Tras ello, la portavoz de Izquierda Unida Madrid, Carolina Cordero, ha criticado lo que entienden es un flagrante incumplimiento del acuerdo de gobierno.
Las causas por las que Izquierda Unida Parla considera que, llegados a este punto, nuestro grupo municipal no puede permanecer en el gobierno son los reiterados incumplimientos del acuerdo de gobierno por parte del Partido Socialista en políticas estructurales, en políticas muy importantes que van a marcar el futuro de la ciudad.
Motivos que ha esgrimido también Valero, quien ha insistido en que con esto termina un gobierno progresista que ha llevado a Parla a ser moderna, feminista y verde.
Pero la financiación pública del maltrato animal no es el único motivo de la ruptura, sino que supone la gota que colma el vaso y otros incumplimientos por parte del PSOE y con el silencio cómplice de Más Madrid.
Tras ejecutarse, por tanto, la salida de los concejales de Podemos Izquierda Unida, el gobierno queda en minoría. Alcalde Ramón Jurado.
Esta misma circunstancia se dio en el anterior mandato, exactamente la misma, con 13 concejales de gobierno y 12 y 14 en la oposición. Y bueno, pues algunos proyectos, muchos proyectos no han salido adelante así.
Llegados a este punto, el regidor ha insistido en que seguirán trabajando como hasta ahora en la línea de intentar llegar a acuerdos para sacar adelante los proyectos para Parla.
Señales horarias de las 2:30 p.m. Seguimos recorriendo la actualidad en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional abre en Getafe un nuevo centro de orientación para fomentar el emprendimiento. Cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo formación tecnológica y digital que facilite la posibilidad de emprender y también mejorar la empleabilidad. Begoña Alarcón.
Sí, en concreto dispone de dispositivos para la autoevaluación y formación online. También cuenta con un espacio para actividades interactivas grupales con las que se mejora el trabajo en equipo, el liderazgo y la resolución de conflictos. Y una zona de croma para la grabación y edición de currículums, el ensayo de entrevistas de selección de personal o vídeos podcast. Es un centro enfocado a la innovación tecnológica con muchos recursos para quienes quieran montar un negocio, porque no basta con la idea, incide la consejera de Empleo, Rocío Albert.
Y mucha gente decide que quiere emprender, pero emprender, aun siendo una idea buenísima, hay que tener unas ciertas nociones, y lo que te dan desde este centro de orientación y emprendimiento son toda esa formación, esos tips que necesitas para poder emprender por tu cuenta.
Francisco Javier, por ejemplo, quiere mejorar su perfil de empleabilidad aprendiendo a utilizar LinkedIn, una de las mejores redes sociales para posicionarse en el mercado laboral.
Yo estudié antropología como carrera, y luego hice un máster de antropología filosófica y uno de marketing. Me he venido aquí para ver un poco cómo puedo mejorar el currículum y, bueno, cómo utilizar LinkedIn, que la verdad no tengo ni idea. Es como una red social que no está hecha para mí.
El Centro de Orientación de Getafe dará servicio a más de 1 millón de ciudadanos de los grandes municipios del sur. Se trata del segundo de estas características. En diciembre se puso en marcha el centro de Moratalaz, por donde ya han pasado 1.500 personas y más de 3.500 han utilizado sus plataformas de entrenamiento.
Esta semana ha entrado en funcionamiento en la ciudad de Madrid el Centro de Acogida Temporal para Personas Sin Hogar Pedro Meca. Ofrecerá un alojamiento transitorio y atención social a personas en situación de calle hasta que sean derivadas definitivamente a una plaza estable en la red municipal. Este centro, además, es también la sede de los equipos de calle, los profesionales encargados de detectar este tipo de situaciones. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Situaciones, buenas tardes, Celia, como la de Masier, de origen polaco, ha trabajado como cocinero y lleva 4 años en España. El equipo de calle que lo atiende ya ha gestionado para él diferentes prestaciones como empadronamiento y documentación. Está contento, pero por su experiencia le cuesta pensar en un plan de futuro.
No, cuando tú estás viviendo en la calle, tú no sabes qué puedes hacer mañana.
Este hombre de 56 años es una de las 4 personas que ya acoge este centro recién inaugurado. 3 hombres y 1 mujer, aunque se espera que en breve la cifra sea de 20. En el caso de Masier no costó convencerle de que durmiera bajo techo, una realidad que, según el coordinador de los equipos de calle, Jorge Gambí, no suele producirse.
Hay veces que es un proceso que es corto, porque la persona está deseando que nos acerquemos, y hay veces que es un proceso largo de meses en el que es ir, convencerle, hablarle, presentarnos y poco a poco generar un vínculo con él.
Un vínculo de confianza y un futuro digno es el objetivo de la estrategia municipal puesta en marcha en el 2022 y que se prolongará hasta el 27. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
El Ayuntamiento de Madrid quiere que las personas sin hogar tengan una alternativa. Esto es muy importante, y esa alternativa es a través de la estrategia Dignitas. Porque, insisto, cualquier persona como nosotros puede tener un bache, puede tener una situación de calle, y hay que darle un proyecto, hay que darle esa posibilidad de salida, y con recursos como este el Ayuntamiento de Madrid quiere dar una respuesta.
Los usuarios hasta 32 también reciben acompañamiento a citas médicas, procesos judiciales o gestiones con embajadas. Además, se les permite alojarse aquí con sus animales de compañía.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Madrid sigue celebrando la Semana de la Movilidad, y dentro de la programación del Ayuntamiento de la capital hay una iniciativa para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad a través de varios itinerarios peatonales. Se llama Anda Madrid y tiene los detalles Raquel Ruiz.
Son 6 rutas, Elía, para realizar andando. Están pensadas para todos los públicos. La más larga es de 124 minutos, pero siempre tenemos la opción de realizar parte del recorrido en autobús, porque todas ellas enlazan con las líneas gratuitas de la MT y todas ellas tienen un mismo punto de partida, la Puerta del Sol, donde hoy ha presentado esta iniciativa el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Todas estas rutas parten de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol se ha convertido no solo en el icono del centro de Madrid, en este caso también del centro de las rutas peatonales, sino el icono de lo que es la movilidad peatonal, porque agosto del 2020 el Ayuntamiento llevó a cabo la peatonización de esta plaza, en la que se recuperaron más de 15.000 metros cuadrados y, por tanto, permitió fomentar esa movilidad peatonal en todo el centro y también lo hemos impulsado, como saben, a todos los distritos a través de esas peatonizaciones.
Y en la Puerta del Sol, como punto de partida, elegimos uno de los 6 destinos con el delegado.
Pues la que yo haría es la, como decía, la de las zonas verdes. Casa de Campo decía que era el pulmón más grande que tiene la ciudad de Madrid, pero precisamente esta ruta que conecta ese espacio verde también pasa por Madrid Río, que es una obra extraordinaria de sostenibilidad y de infraestructura verde. Por tanto, partiríamos de aquí, la Puerta del Sol, pasando por Tirso de Molina, conectando en 2 etapas con Madrid Río y finalizando en Casa de Campo.
Las rutas se han recogido en un mapa que podemos encontrar en la página web del Ayuntamiento y también en las juntas de distrito.
Tenemos una primera valoración de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid a esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular las zonas de bajas emisiones. Es la de la concejal Emma López.
A falta de estudiar en profundidad el contenido de la sentencia, lo que sí podemos saber es que esto es un ejemplo más de chapuzas Almeida. Y es que ya van muchos casos en los que la justicia anula actos del Ayuntamiento de Almeida precisamente por no cumplir con el procedimiento. Se nos ocurren ahora mismo pues, la moratoria de vehículos para acceder a Madrid Central, lo que ocurrió con las estufas de gas en las terrazas, o hablando de terrazas, la propia ordenanza de terrazas.
Los servicios jurídicos del consistorio están estudiando ese fallo. Más del 20% de la población mayor de 65 años que vive en la capital padece deterioro cognitivo. Madrid cuenta con un centro de prevención de esta dolencia que es pionero en España en la evaluación y el entrenamiento de la memoria. Nació en el año 2005 y desde entonces ha realizado 80.000 consultas. Mar García.
Entrenar la memoria y el cuerpo para prevenir el deterioro, Blanca ronda ya los 80.
Que mucha gente mayor dice, ¡buah, yo ya he hecho todo en mi vida! No, ponte proyectos. Pues el no estar peor dentro de un año que ahora. O marcharme con una amiga a tomar un café pasado mañana. Que esto no solamente era para las personas que ya tenían un estado avanzado de deterioro, sino también para las que empezábamos a olvidarnos dónde estaban las llaves.
Acude al Centro de Prevención de Deterioro Cognitivo para mejorar la memoria como Fidel, con ejercicios diarios.
Físicos, pues de flexibilidad, de levantarte y sentarte en la silla, y los otros, los cognitivos de cartas, de cálculo, de palabras.
Son 2 de los 11.000 usuarios del Centro de Madrid Salud, Inma Sanz, vicealcaldesa.
Hablamos de un porcentaje muy elevado de personas mayores de 65 años y dentro de ese porcentaje de mayores de 65 años es importante el número que tienen algún tipo ya de inicio de este deterioro cognitivo, de pérdidas de memoria y por lo tanto es extraordinariamente relevante trabajar en estos estadios iniciales.
Desde 2005 son 80.000 consultas y una plataforma gratuita para investigar con la Politécnica este deterioro cognitivo en la ciudad.
Hemos llegado a las 2:38 minutos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy vuelve el sonido de la Champions, de la Sinfonía Europea del Fútbol, con su nuevo formato y con el campeón de la competición. Desde las 8:30 en el 106 de la FM, te contamos el primer partido de la liguilla para el Real Madrid ante el Stuttgart, en el debut europeo de Kylian Mbappé en el Bernabéu. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Consejo de Ministros ha aprobado el llamado Plan de Acción Democrática que Pedro Sánchez prometió tras los 5 días de reflexión que se tomó en abril a raíz de las investigaciones a su esposa y a su hermano. Un plan que pone el foco, entre otras cosas, en los medios de comunicación y cuyos detalles el Gobierno ha guardado con celo hasta hoy. Vamos a explicar su contenido con la ayuda de María González.
31 medidas vertebradas en 3 ejes que irán incorporándose durante los 3 años que quedan de legislatura y que van de la mano del plan que la Unión Europea aprobó en el año 2020. La mayoría de medidas van encaminadas a limitar el trabajo de los medios de comunicación. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asegura que el objetivo es claro. Los medios de comunicación que difunden noticias falsas no pueden ser financiados por administraciones públicas.
Elaborar un marco legal, jurídico y normativo que garantice el derecho a la información plural, veraz y de calidad como uno de los principales derechos que debe tener el ciudadano para ser libre. Y significa también que en la sociedad de la información, el clickbait y las fake news es imprescindible que las instituciones no seamos financiadoras del virus que pretende socavar nuestras libertades desde dentro y que, por el contrario, podamos intervenir a favor de los verdaderos medios de información.
El Gobierno tratará de controlar a los medios creando un registro.
Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente y en ese caso hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia, una comisión.
Será impulsado y reforzado el secreto profesional recogido en el artículo 20 de la Constitución, un plan que prevé también proteger a los periodistas de demandas abusivas y derogar la conocida como Ley Mordaza.
Vamos a acabar con la anomalía que supone los preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, empezando en este plan ya con la reforma de su artículo 36, apartado 34, para acabar con las sanciones que profesionales de información están recibiendo por hacer su trabajo cuando esto implica cubrir las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El Plan de Acción Democrática obligará a reflejar la inversión publicitaria que reciben las administraciones y controlar la medición de audiencias para que éstas no se falsifiquen y no alteren en el número de visitas que afectan a los medios.
El Partido Popular ha dejado ya claro que no apoyará ese plan, que ve como una cortina de humo para distraer a la opinión pública. Acusa el PP a Pedro Sánchez de querer ampliar el control sobre los medios de comunicación privados. La iniciativa tampoco convence a Vox ni a socios del Ejecutivo como Podemos. Congreso, Flor Carazo.
El Partido Popular sospecha que el Gobierno quiere aprovechar la adaptación a la normativa europea para colar algún elemento que vaya en contra de la libertad de prensa. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, anuncia que defenderá la independencia de todos los medios. Cree que el déficit democrático en España lo tiene el Gobierno.
La verdad es que resulta llamativo que Sánchez impulse ese plan coincidiendo con investigaciones judiciales contra su Gobierno, contra su partido y contra su familia. Sánchez no es quien para repartir licencias de medios de comunicación ni carnés de periodista en función de lo que escriban o digan sobre su persona, su gobierno o su entorno.
Críticas también de Vox. Pepa Millán ve el plan fruto de un arrebato infantil de Sánchez.
A nosotros nos parece que es la actuación propia de un régimen totalitario, que no se va a dedicar a luchar contra el odio, sino que se va a dedicar a gestionarlo y el Gobierno va a ser quien diga qué es odio y qué no lo es. Básicamente será odio todo aquello que le venga mal al Gobierno.
Algunos aliados del Ejecutivo, como Podemos, muestran sus recelos. Javier Sánchez Serna.
Que una simple transposición de una directiva europea no es un plan de regeneración democrática. Seguimos repitiendo que lo que hace falta es una regeneración democrática que vaya a la raíz de muchos problemas, que es la concentración del poder mediático.
El PSOE defiende que los ciudadanos tienen derecho a una información veraz, por lo que es necesario combatir los bulos.
Allí, en el Congreso, siguiendo los pasos de Pedro Sánchez y de los expresidentes González, Aznar y Rajoy, hoy ha sido Alberto Núñez Feijóo quien se ha reunido con Edmundo González Urrutia. Lo ha hecho en la Cámara Baja, donde la semana pasada se reconocía al líder opositor como presidente electo de Venezuela, José Luis Urgel.
El presidente del Partido Popular ha trasladado a González Urrutia su compromiso político y moral con la causa que representan tanto el candidato opositor como María Corina Machado por la democracia. Los populares aseguran que seguirán al lado de la libertad en Venezuela, al tiempo que critican a Sánchez por dejar que el expresidente Zapatero marque la página política.
Para Sánchez, el aval europeo es fundamental para algunas cosas y es irrelevante para otras. Pero el lobby de Zapatero es imprescindible y es el que le marca la hoja de ruta en la política exterior al gobierno de España. Y, por supuesto, los intereses comerciales de Zapatero pesan más para Sánchez que el posicionamiento de este Congreso.
Esta reunión llega tan solo horas después de que Nicolás Maduro haya llamado sin pruebas terroristas a los españoles detenidos por el régimen. Incluso bromea sobre ello.
Todos estos terroristas, turistas terroristas, que en su tiempo libre van a poner bombas, pues. Ellos vienen de turistas, turismo, un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Turismo de aventura se puede llamar, turismo explosivo.
El gobierno de España rechaza estas palabras y asegura que trabajan para atender a los dos españoles. Lo ha explicado la portavoz Pilar Alegría.
Además, quiero también trasladarles que la propia embajada española está en contacto permanente con la Cancillería venezolana y, por tanto, estamos verificando toda la información y trasladándosela además a quien hay que hacerlo, que es a los familiares de estas personas, que por supuesto estamos en contacto también permanente por parte del Gobierno de España con los familiares de estas dos personas.
Y por cierto, sobre el Ejecutivo esta tarde en el Senado, el PP va a pedir al ministro José Manuel Álvarez que aclare si Venezuela es una dictadura tras las declaraciones de Margarita Robles y Josep Borrell.
También esta tarde el Parlamento Europeo va a debatir la situación en Venezuela. Mientras en Bruselas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha presentado hoy a su equipo de comisarios para la próxima legislatura. Se han cumplido los pronósticos que apuntaban a la concesión de una cartera a la ministra Teresa Rivera, corresponsal comunitaria de Onda Madrid en Bruselas, María García Zornoza.
Úrsula von der Leyen ha presentado hoy el que será el nuevo colegio de comisarios durante los próximos 5 años. La española Teresa Rivera recibe el portfolio más importante, una vicepresidencia ejecutiva para competitividad y transición justa.
Estoy muy, muy contenta. Creo que es una muy buena cartera, responsabilidad. Es un honor que asumo de forma humilde y comprometida.
Con 11 mujeres de un total de 27, el nuevo equipo no alcanza la paridad que se buscaba. Los otros titulares que deja el anuncio son la creación de nuevos sillones para el Mediterráneo, para la vivienda y para la defensa, y la designación de otra vicepresidencia para la Italia de Giorgia Meloni. Los candidatos todavía deben de pasar el filtro del Parlamento Europeo, que tiene la potestad de tumbarlos en las audiencias que se celebran el próximo mes. Si todo sigue el calendario previsto y todos aprueban el examen, la Comisión von der Leyen 2.0 debería echar a rodar el próximo 1 de noviembre.
Veremos qué efectos tiene el nombramiento de Teresa Rivera en la composición del gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo, por cierto, ha recuperado a Mercedes González para ocupar de nuevo la Dirección General de la Guardia Civil. Ya estuvo al frente del cuerpo durante 2 meses en el año 2023 y fue también delegada del gobierno en Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La ley ELA está más cerca de ser una realidad tras años de bloqueo y de denuncia de los afectados por esta enfermedad. El Partido Popular, el Partido Socialista, Sumar y Junts han acordado un texto para sacar adelante esa normativa. Mañana lo llevarán a la ponencia de derechos sociales y el objetivo es poder aprobarla en el pleno del Congreso en octubre para llevarla al Senado y de cara a su aprobación definitiva. Escuchamos a Verónica Martínez, diputada de Sumar, a Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, y a Patxi López, del Partido Socialista.
Atención 24 horas especializada, revisión urgente, ágil, del grado de dependencia, de discapacidad y revisión del baremo de dependencia para que responda efectivamente a las patologías de las personas que tienen ELA.
Sánchez ha tenido a los enfermos de ELA abandonados durante 3 años. por desinterés y por puro cálculo político. Desde luego, nuestro compromiso con estas personas está muy por encima del partidismo y por eso, a pesar de todas las trabas, a pesar de todas las utilizaciones, hemos llegado a un acuerdo para desbloquear esta importante ley.
Y no voy a empañar un gran día con política carroñera como la que acabamos de ver aquí, como hace el PP, como si ellos no hubieran estado gobernando este país nunca, como si no hubieran tenido posibilidad de hacer cosas. El Gobierno, el Grupo Socialista, otros grupos parlamentarios, las asociaciones, como digo, se han volcado y lo han conseguido. Y es un triunfo colectivo.
Abrimos página económica. El Banco de España ha subido medio punto su previsión de crecimiento de la economía del país este año hasta el 2,8% y recorta una décima la inflación, que deja en el 2,9. La entidad estima que España crecerá un 2,2% en 2025. En cuanto a la tasa de paro, la entidad mantiene la de este año en el 11,5% y la rebaja hasta el 11% el próximo año. Y siguiendo con cuestiones que al final afectan a nuestros bolsillos, OCU ha presentado un año más su estudio sobre la cesta de la compra, elaborado tras visitar más de 1 millar de comercios y 84 cadenas de supermercados. De mayo a mayo, los precios han subido menos que otros años, un 3,5%. ¿Qué más conclusiones arroja el informe, Carlos Sánchez Blas?
La primera, que los españoles gastamos de media en la cesta de la compra 6.342 euros al año. La cadena más barata, Alcampo, la más cara, Sánchez Romero. Carrefour Express, Aldi y Lidl han bajado sus precios. El Corte Inglés es la que más los ha subido. Madrid es la tercera comunidad y la cuarta ciudad más cara. Y atención a este dato, el consumidor madrileño, si elige bien, se puede ahorrar más de 4.000 euros al año. Y Leana Izbernice-Anu es la directora de comunicación de OCU.
La mayor posibilidad de ahorrar la tienen los madrileños, con más de 4.100 euros en Ciudad Real. Merece quizá poco la pena patearse Ciudad Real, porque la diferencia de ahorro es brutal respecto a Madrid, como podéis ver. El mayor ahorro posible en Ciudad Real son de 315 euros. Hay ciudades como Madrid y Barcelona que interesa mucho elegir establecimientos donde tengan una política de precios económica.
Un tomate de ensalada se encuentra por 90 céntimos en Murcia y se puede pagar por 4 euros en Madrid. ¿Cuál crees, Elia, que es el alimento que más ha subido?
El chocolate.
Negativo.
Hemos visto que el aceite de oliva suave es el producto de toda la cesta de OCU que más se ha incrementado de mayo a mayo, con un brutal 76%. Y curioso es que el producto que más ha bajado de mayo a mayo es otro aceite, el aceite de girasol, con un 23%.
Puedes seguir comprando chocolate en casa, porque después del aceite de oliva es el zumo de naranja y el plátano de Canarias. Los consumidores se alimentan peor porque compran menos productos frescos y más elaborados.
2:52.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:54, entramos en la recta final de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid y esto significa que ha llegado el momento de abordar la actualidad del mundo de la cultura y el ocio. Lo hacemos como cada día, de la mano de Isabel García Regadera.
Esta mañana el Museo Reina Sofía ha presentado una nueva temporada en la que hasta el próximo mes de junio las mujeres artistas serán las grandes protagonistas. Ha sido el director del museo, Manuel Segade, quien ha anunciado las novedades de la programación de este centro de arte del siglo XX y contemporáneo.
Son las mujeres artistas, la performance y el cuerpo de los y las artistas, digamos el análisis de las aportaciones a la teoría estética en España a principios del siglo XX, Latinoamérica, por supuesto, y también el prestar atención a otras latitudes más desconocidas, lo que marca el centro de la programación, ¿no?
Una temporada que el Reina Sofía inaugura con una ambiciosa retrospectiva de la pintora Soledad Sevilla.
La primera exposición que inauguramos inmediatamente ya, el día 24, el día 25, digamos, será visible al público, es la retrospectiva de Soledad Sevilla, Ritmos, tramas, variables, comisariada por la profesora Isabel Tejeda Martín. Esta es una exposición fruto del premio Velázquez que la pintora obtuvo en el año 2020.
Los museos, que cada vez ofrecen más opciones al público. Más de un centenar de nuevos talentos de la música española van a actuar en la octava edición del ciclo MUSAE, Música en los Museos Estatales, que arranca hoy en el Museo Sorolla con el dúo NIM. Olga Ovejero es responsable de difusión de los museos estatales.
De nuestros 16 museos de titularidad estatal, 8 están ubicados en la ciudad de Madrid. Esto significa que en los próximos meses se podrá disfrutar de conciertos gratuitos en museos como, por ejemplo, el Museo del Traje, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Cerralbo, el Museo Nacional de Antropología, por mencionar solo algunos de ellos. Es un proyecto en el que participan jóvenes músicos menores de 35 años que se presentan a una convocatoria abierta y a los que se da, por lo tanto, la oportunidad de compartir su talento en espacios inigualables como son los museos, produciéndose una conjunción única entre música y patrimonio.
Esta temporada el programa MUSAE ofrecerá hasta el mes de marzo un total de 48 conciertos con el doble cometido de potenciar las carreras de los jóvenes intérpretes nacionales y a la vez acercar los espacios museísticos estatales a nuevos públicos. Subimos el telón. El nadador de aguas abiertas inaugura nueva temporada en el Teatro Pavón.
Las cosas no van muy bien.
¿Entonces van mal?
Sí, podría decirse que van mal. En menos de un año he perdido a mi madre, a mi pareja y mi trabajo.
¿Y tú eres?
Actor.
¡Hostias!
Sí, soy actor.
¿Buen actor o mal actor?
Los actores Marcos Marín y Adolfo Fernández, con texto adaptado de María Goiri Zelaya y dirección de Fernando Bernués, protagonizan esta historia sobre la amistad, la zona de confort y la superación que podemos ver en El Pavón desde hoy hasta el 29 de este mes. En pantalla grande tenemos en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE, desde hoy hasta este jueves, la proyección de 34 cortometrajes de producción nacional. Arrancamos con una triple sesión para esta tarde y tendremos una sesión en corto para cerrar el jueves, que se completará con la proyección de 2 largometrajes que realizan su preestreno en el festival. Por una parte, el documental Fananterana, de Salud García, y también la película Adiós Madrid, de Diego Corsini, que describe así.
Queríamos realmente hacer una película que tuviera un alto valor estético, artístico y narrativo, sin que eso requiriera estar varios años para conseguir la financiación. Entonces surgió esta idea de contar un poco la vida en Madrid, pero no la turística, que todo transcurría en 48 horas.
Tenemos otra propuesta, en este caso, en la que el arte de saber tocar el piano lo puede poner cualquier persona del público. Es la iniciativa para las tardes de los martes del Centro Cívico Zigia 28.
Hola, soy Aleix, coordinador del Centro Cívico Zigia 28, aquí en Pueblo Nuevo, Ciudad Lineal. Deciros que si sabes tocar el piano y te gustaría hacerlo en un escenario compartiendo tu pasión con otros aficionados, ven a Zigia 28, donde cada martes entre las 5 y las 9 celebramos nuestros días de piano libre.
Y la música en nuestras propuestas culturales de hoy la pone Agonei, que esta noche actúa en el Teatro Eslava.
Juegas y perviertes tu respiración en mi habitación, provoca deseo y redención. Te cedo mi suerte, tienes el control. Hazme sentir la pena, hazme sentir dolor. Invoco tu presencia.
Nos despedimos con la música de Agoney. Les vamos a dejar ahora en manos de Javier Peña y en la actualidad del mercado laboral en Madrid. Trabaja, nosotros ya saben. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Habla por los